COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Así media a nivel regional, luego por supuesto de 12 y media a 1 y media tu emisora COPE más cercana. Bueno, el año Quijote sigue dando pasos en positivo, en la cultura, en las exposiciones, en los conciertazos que vamos a tener en nuestra tierra en próximos meses. De todo ello, del año Quijote vamos a hablar ya mismo con Javier Morales, que es el director general de Cultura de la Junta de Comunidades y que está con nosotros en los estudios de COPE. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer que esté con nosotros. ¿Cómo está?
Pues muy bien, y siempre que se está en la COPE se está estupendamente.
Bueno, y hablando de cultura en Castilla-La Mancha, el año pasado Año Greco, este año Año Quijote, desde luego ustedes tienen mucha tarea y por ahora van muy bien las cosas, ¿no?
Sí, la verdad que la percepción que estamos recibiendo de cómo se está desarrollando este año Quijote va perfectamente. Estamos consiguiendo lo que queremos, que la gente se preocupe de leer y que conozca también la época del Quijote, que es lo importante.
Y esa dimensión tan impresionante, ¿no?, del Quijote a nivel mundial, que se conoce en cualquier rinconcito del mundo, conocemos algo del Quijote, bueno, pues hace que, desde luego, va a ser un año exitoso, seguro que sí. Pero eso lo vamos a hablar ya mismo. Antes, Javier, permítanos que actualicemos la información. 12 y 8, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Te venimos contando en las últimas horas buenas noticias para el Hospital de Toledo. El Tribunal de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso interpuesto por el Taller de Arquitectura Sánchez Horneros contra la adjudicación del nuevo hospital toledano. Asimismo, se impone al taller una multa de 1.000 euros por haberse efectuado la interposición del recurso con temeridad. Precisamente esta tarde el consejero José Ignacio Chaniz va a informar de temas de actualidad del nuevo complejo hospitalario y, por supuesto, seguro que se refiere a este asunto. Allí estaremos, luego te lo contamos. Y en la página de sucesos, agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Toledo una organización dedicada al tráfico de cocaína. En la operación han sido arrestadas 11 personas y se ha desmantelado un laboratorio de transformación de droga. Más noticias en 21 minutos y, por supuesto, te contamos la última hora en cuanto se produzca la noticia. Estamos a martes 10 de marzo de 2015, un día espectacular. El cielo está despejado en Toledo ahora mismo, reina el sol, y también está despejado en toda Castilla-La Mancha. Desde luego, estamos en la antesala de que llegue la primavera, que llegará en pocos días. Temperaturas también muy agradables, ya a esta hora, 12 y 9, y la previsión es de mucho calor para las horas centrales, porque superaremos los 20 grados, llegaremos incluso hasta los 24 grados de máxima. Nos marchamos hasta la DGT a ver si hay unos problemas. Y Israel Martínez, cuéntanos.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante que destacar. Así que tenemos que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria a nivel de servicio blanco.
Gracias, como siempre, DGT. 12 y casi ya 10, nos ponemos en marcha.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puedes decir que no.
Son miles de cosas hablando del año Quijote y ya están, por ejemplo, a la venta las entradas para el concierto Quijote, novena sinfonía de Beethoven, que se va a celebrar el 28 de marzo en la Catedral Primada de Toledo. Javier, y si le parece, entramos ya directamente en materia. Va a ser uno de los conciertos del año, así lo aseguraban ustedes ayer en la comparecencia de prensa.
Sin duda, para nosotros es un día muy importante este próximo 28 de marzo, en el que van a confluir tres grandes figuras. Por un lado, Beethoven, con esa novena sinfonía, que es una de las maravillas musicales más importantes de la historia de la humanidad. Y Beethoven va a rendir homenaje a otros dos genios. A Santa Teresa de Jesús, no hay que olvidar que el 28 de marzo se cumple concretamente el 500 aniversario de su nacimiento. Uh-huh. Y, como no, a Cervantes, al creador de la obra literaria más importante en lengua castellana, que es el Quijote. Para ello, pues queríamos rodearnos de los mejores, como Edmund Husserl, que es el director que va a venir junto con el coro del Teatro Real. Y sin duda alguna, igual que el año pasado, también tuvimos conciertos en la catedral de primer nivel con esos requiems como el de Mozart, uh-huh. pues aquí disfrutaremos, y yo animo a que casi las 2.000 personas que podrán entrar ese día en la catedral, pues que nos acompañen y que disfruten, y sobre todo que sea un día, como digo, de homenaje a la gran figura de Santa Teresa y de Cervantes y su Quijote.
Bueno, yo creo que va a estar abarrotada la catedral. Para quien quiera ser previsor, decirle que ya se pueden conseguir esas entradas en la web de la Fundación El Greco 2014, ¿no?
Efectivamente, nosotros hemos creado un convenio entre la Fundación Cultura y Deporte, que es la encargada de desarrollar los actos conmemorativos del Quijote, junto con la Real Fundación de Toledo y la Fundación Greco 2014, que está en proceso de extinción, pero que todavía está desarrollando algunas actividades, y en el caso concreto vamos a ir con ellos de la mano para poder desarrollar ese gran concierto de homenaje al Quijote este 28 de marzo, que para nosotros es quizá el concierto más importante, aunque, como ahora comentaremos, hay también otras actividades, tanto musicales como museísticas y literarias, que se van a desarrollar a lo largo de todo este año.
Exacto. Bueno, como todo en la vida, lo que tenemos más cerca tiene que ser lo más importante, aunque, por supuesto, cuando estemos en septiembre con los conciertos de Albacete, será en ese momento lo más importante, por supuesto. O también, bueno, con el tema de las exposiciones que vamos a comentar ahora mismo. Porque, Javier, creo que ustedes tienen claro que la única forma de acercarse al Quijote es organizar eventos para que la gente tenga en su cabeza la figura del Quijote, acuda a este evento, ¿no? Relacione la música con el Miguel de Cervantes o con el Quijote, con ese año Quijote, y luego se acerquen al libro, que al fin de cuentas es el paso final, ¿no? Muchas veces deberíamos primero leer el libro, pero al final lo hacemos quizá lo último.
No, sin duda. Nosotros toda la actividad que hemos programado, y que incluso estamos programando, porque, bueno, todavía está vivo el año, y conforme van pasando las semanas, pues nos llegan nuevas propuestas, que en la medida de lo posible, que los recursos nos permiten, tanto públicos como privados, como bien sabéis, también hay empresas que están interesadas en colaborar, ¿no? Bueno, pues vamos ampliando la programación. Pero, como digo, toda la programación, la excusa es buscar que la gente se acerque a esta
obra.
Al
libro, claro.
¿Y por qué? Pues porque yo creo que a veces, recreando la época, tanto desde el punto de vista musical, histórico, social, económico, es mucho más fácil entender para cualquier persona ese universo que se nos plantea en El Quijote, una obra muy atractiva, pero a su vez compleja, y que da mucho de qué hablar. Entonces, yo creo que todas las actividades lo que buscan al final es que la gente lea, que lea en general, y que, si puede ser este año, pues que leamos o releamos de nuevo El Quijote.
Efectivamente, releamos, porque todo aquel ha cogido alguna vez un libro del Quijote y lo ha leído. Otra cosa es terminarlo, que es la clave de este 2015 y es el reto que nos tenemos que proponer. Exposiciones, a finales de mes, una cita también ineludible.
Sí, vamos a tener una cita muy importante también aquí en Toledo, en el Museo de Santa Cruz, donde van a confluir dos exposiciones. Todavía no tenemos la fecha cerrada, va a ser para finales de este mes, porque aunque habíamos previsto unas fechas previas, tanto para la exposición de los Austrias, que recrea la época en la que se genera el Quijote, y otra gran exposición, que es la moda española del siglo de oro, en la que también vemos un poco cómo vestían los personajes que aparecen en el Quijote, y que además va a ser una exposición esta de la moda icónica, a la que yo animo a todo el mundo que acuda a verla, junto con la de los Austrias, porque van a coincidir una en el crucero bajo de Santa Cruz y otra en el crucero alto. Como decía, no tenemos cerrada definitivamente la fecha, pues, como bien sabéis, invitamos a la Casa Real a que fuera partícipe de los actos que ella considerase oportuno, y estamos a la espera de que nos confirmen si alguna persona, un miembro de la Casa Real, nos va a acompañar en la inauguración de esa exposición de la moda. Entonces, bueno, por eso no hemos cerrado la fecha definitivamente, pero será antes de Semana Santa.
Exacto, la última semana más o menos del mes de marzo, previo justo a Semana Santa. Bueno, qué decir, ¿no?, de la familia real. El año pasado vinieron todos, no faltó ninguno, y sobre todo la reina Sofía, ¿no?, que estuvo bastantes veces y, bueno, con gran satisfacción, ¿no? Yo creo que con la sonrisa que expresaba al llegar o al irse, ya lo decía todo, no había ni que preguntarle.
Sin duda, la verdad es que la reina Sofía es una gran amante de la cultura, del arte en general. Yo que la acompañé en alguna de las exposiciones que vino, incluso en el concierto, pero concretamente en las exposiciones se notaba que no está actuando. Porque a veces puede pensar la gente, bueno, los reyes o distintos políticos acuden a eventos
obligados.
No, disfrutaba, preguntaba, se conoce muy bien el ámbito al que va, y la verdad que es un placer acompañar a personas como la reina Sofía en ese tipo de eventos, y esperamos que nos pueda acompañar también si no es en la inauguración, a lo largo de los meses que van a estar abiertas estas exposiciones, sabe que están para que ella disfrute y será un placer que de nuevo venga a Toledo.
Esto es Marca España, ¿no?, de la que tanto hablamos. Parece que la Marca España es cuando encendemos la televisión. No, cuando salimos de nuestra casa y nos encontramos con todo esto, el Quijote, esto es Marca España y los Reyes apostando por Marca España, que insisto, no debemos olvidarnos que la tenemos aquí, que no hay que irse muy lejos.
Es que la Marca España se empezó a fraguar en el siglo XVI. De hecho, hoy cuando ponemos la televisión y vemos la pasarela de Milán, la de la moda de París, la de Nueva York, en el siglo XVI, quien marcaba la moda, las pasarelas que marcaban la moda eran las españolas. Por eso, esa exposición de la moda, lo que nos viene a decir es que en el siglo XVI no solamente las grandes decisiones políticas se tomaban en las cortes de Carlos V, de Felipe II, sino que incluso elementos de cómo vestir, de qué elementos decorativos llevar encima, de qué ornamentos, de qué zapatos, se decidían en España, y esa marca España que hoy día la estamos defendiendo, ya en el siglo XVI era un puntal que en literatura, bueno, pues dio lugar a obras como El Quijote.
De Miguel de Cervantes, sí, sí. Bueno, esa España en la que no se ponía el sol, como se decía entonces, y que Castilla era el epicentro, como es actualmente, Castilla-La Mancha, pues tenía mucho papel, ¿no? Desde luego preponderante, claro que sí. Bueno, también el deporte, ¿no? Hay que destacar que no solo es exposiciones, no solo conciertos de música clásica o de música más moderna, como los de septiembre, que en septiembre, por cierto, viene Alejandro Sanz, ¿no?
Sí, va a haber un concierto por primera vez con Alejandro Sanz y Pablo Alborán. Va a ser también un concierto
que no
único.
Sí, sí, sí.
Evidentemente, vamos a ver, yo creo que toda la música tiene su valor y vamos a tener conciertos como música clásica, como este del 28, uh-huh. Pero va a haber conciertos también de música pop, como este de Alejandro Sanz y Pablo Alborán. También va a haber conciertos de rock, de música indie, de flamenco, por ejemplo, un homenaje de Tomatito a Paco de Lucía el 4 de abril. Es decir, que va a haber una variedad tremenda, pero claro, no podemos ahora resumir todo. En cuanto a exposiciones, también va a haber más exposiciones en Ciudad Real, por ejemplo, una sobre los libros que enloquecieron a Alonso Quijano. Hay ahora una que inauguramos hace ya unas semanas sobre toda la tramoya y todos los elementos que se empleaban en el teatro barroco de la época de Cervantes y el Quijote. Es decir, que la gama expositiva es tremenda. Y en los deportes, que es lo último que me comentabas, pues esta semana mismo tenemos este fin de semana en Ciudad Real la Copa de España de Fútbol Sala, que va a ser la Copa Quijote, donde los 8 mejores equipos del Fútbol Sala español van a competir por ese trofeo. También tenemos previstos otra serie de actividades, algunas ya se han producido, como el Cross de España, y va a haber, por ejemplo, en octubre, en Ciudad Real, la Maratón Quijote, en su vigésima edición, que este año va a ser especial, porque aunque se llama así desde hace 20 años, este año con el cuarto centenario, pues vamos a intentar que los premios sean más interesantes, de forma que puedan acudir a esta maratón pues corredores de primer nivel.
Y que vayan todos con barba, los corredores, por ejemplo. Lo digo como broma, evidentemente. Bueno, desde luego muchísimas actividades, y la que llega antes de todo esto, y que seguro que al Quijote le gustaría haber estado, es la Cumbre del Vino. Pasado mañana, jueves, estaremos allí, COPE, jueves y viernes. Y claro, pues seguramente Miguel de Cervantes escribió muchas páginas del Quijote con una copa de vino de Castilla-La Mancha, por supuesto.
Sin duda, seguro que le gustaba, de hecho los conocía, porque en la propia obra del Quijote cita en varios apartados, en varios capítulos, los vinos, los caldos de Castilla-La Mancha. Bueno, entonces no existía Castilla-La Mancha, bueno, en esa tierra,
de Castilla, de Castilla.
Pero habla de los vinos, famosos vinos de Miguel Turra, de Ciudad Real, es decir, que sí que nombra y los conocía, porque él en su época de recaudador, pues por aquí estaba, y de hecho, bueno, se casó aquí en Esquivias. Y habla también, por ejemplo, en un momento dado, en la boda de Camacho, se habla también de los vinos, y en el famoso pasaje, cuando lucha contra los odres, pensando que son personas, y claro, al darles cuchilladas con su espada, pues salía el vino y él pensaba que era la sangre. Es decir, que el Quijote tiene bastantes elementos y bastantes pasajes en los que el vino es presente, y bueno, pues en esta gran cumbre del vino, pues habrá algunas mesas redondas en las que una de ellas hablará también de esa relación entre Cervantes y el vino.
Bueno, Javier, está todo encima de la mesa, lo que va a ser este año que estamos comenzando, pero queda todo por hacer, ¿no? El objetivo no es que el Quijote tome el protagonismo que queremos. A fin de cuentas, no solo que lo hablemos en los medios de comunicación, sino que en la calle se palpe, como pasó con el año Greco, ¿no? Que se hablaba en la calle de los cuadros del Greco, también se hable del Quijote, ¿no? Quizás sea el gran objetivo a media vista, ¿no? A dentro de 5 o 6 meses, cuando estemos cerrando el año.
Sí, yo creo que todos los castellano-manchegos nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro gran embajador, y a su vez nosotros nos deberíamos convertir en embajadores del Quijote. Que cuando hablemos con personas que nos visitan, y que este año esperamos que sean muchas las que vengan, igual que el año pasado, pues que todo el mundo se sienta acogido, que defendamos los ideales y los valores que el propio Quijote representa, y que animemos también, sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a que se acerquen a la lectura, a que sientan también un momento de alegría y de, bueno, de desarrollo personal al tener un libro entre sus manos, que será el mejor homenaje que podamos dar a Cervantes.
Dicho queda. Javier Morales, director general de Cultura de la Junta de Comunidades, gracias por las explicaciones y seguiremos hablando, por supuesto.
Un placer.
12 y 22.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE, vamos a hablar...
Para que te mantengas al día.
En 24 minutos volvemos a actualizar la información.
Con el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Ya está aquí José Luis Pérez, hola José Luis.
Hola Javi, buenos días.
Y María Emero, hola María.
Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Vamos a contar un testimonio estremecedor de Dalila.
Historias en las que te verás reflejado.
Muy interesante la conversación y vamos a analizarla enseguida después de actualizar y contarte cuáles son.
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hace algunas semanas comenzábamos la campaña Talavera en positivo, Talavera y la comarca en positivo, por la que queremos mostrar lo mejor de Talavera y de todos los territorios cercanos. Una persona que está haciendo mucho y bien por Talavera es Teresa Pereira. Bueno, Teresa y todo su equipo. Teresa es veterinaria de la Clínica El Parque y diplomada en oftalmología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ya nos acompaña. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien. Con trabajo.
Con trabajo. Eso es bueno. Que eso es bueno para que Talavera, desde luego, vaya hacia adelante. Bueno, hablábamos en su momento de esta campaña Talavera en positivo y digo, Teresa, que haces tú y tu equipo mucho y bien porque trabajáis en una de las cosas más importantes, ¿no?, que tenemos en nuestra vida, que son nuestras mascotas y sobre todo el amor que sentimos por nuestros animales y vosotros los cuidáis y mucho.
Sí, la verdad es que los animales ya forman una parte importante de la vida de muchas personas. Ya no los consideramos como algo útil como era antes, que podían ayudar pues a controlar el ganado o otro tipo de problemas. Hoy en día ya forman parte de la familia y yo creo que cada vez más para la gente es muy importante pues que estén bien cuidados, tratarlos como un miembro más y bueno, la verdad es que es mi profesión y me gusta mucho y estoy encantada de poderla realizar.
Claro que sí. Bueno, yo no sé tu percepción, Teresa, pero yo cada vez veo a más gente con mascotas por la calle. ¿Esto puede que cada vez haya más o ya es uno que lo piensa simplemente?
La verdad es que es una realidad. Los animales de compañía cada vez forman más parte de la vida de las personas. Y es cierto que en los últimos años se ha visto un boom, lo cual yo creo que es positivo porque está considerado que en los países más evolucionados suelen coincidir con los que son en los que los animales reciben un mejor trato. Con lo que el hecho de que cada vez la gente tenga más animales de compañía y sobre todo que los cuiden bien, que los quieran y que estén en buenas condiciones, pues refleja mucho el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces eso siempre es algo muy positivo.
Coincido totalmente contigo que desde luego tener una mascota nos hace ser un poquito más felices y ver las cosas de otra forma, ¿no? Que a veces estamos con los problemas del trabajo, ¿no?, de la familia, de lo que nos ocurra en ese día en concreto en nuestra vida, y cuando llegamos a casa y vemos a nuestro perro, a nuestro gato, pues se nos cambia la cara, y eso es mirar la vida como la miran ellos, ¿no?, con positividad.
Efectivamente, de una forma positiva, relativizando lo malo, y es cierto que muchas veces, pues, cuando llegas a casa dices, pero si el que mejor me recibe es mi perro.
No está nunca enfadado, da gusto. Sí, sí,
da
sí.
Gusto.
No, no, es verdad, es verdad. Por cierto, Teresa, vosotros, bueno, tenéis muchísimas cosas en el parque, en vuestro centro, pero vais a empezar a ofrecer un servicio exclusivo que no lo hay en ningún punto de Castilla-La Mancha ni tampoco de Extremadura. Es un servicio de cirugía de cataratas, ¿no?
Ajá, así es. La cirugía de catarata en el perro, pues es una técnica que ya hace un tiempo que se puede realizar, pero que la verdad es que en toda esta zona no hay nadie que la lleve a cabo. Uh-huh. Y dado que, bueno, yo estaba especializada en oftalmología y llevábamos tiempo pues ya ofreciendo un servicio muy amplio en esta área, pero bueno, nos faltaba, era ya como
el paso final,
paso final que queríamos dar. Y la verdad es que estamos en ello y dentro de poco pues ya vamos a tener el equipamiento. Yo ahora estoy llevando a cabo toda la formación que es necesaria para poder realizar esta técnica bien. Y en cosa de pocos meses pues ya podremos empezar a operar cataratas en el perro, que la verdad es que es un gusto, porque volver, que tu perro vuelva a ver cuando estaba completamente ciego, pues...
Sí, no tiene precio. No,
no tiene precio.
No, y a veces ves por la calle a perros o gatos que tienen, bueno, están tuertos, ¿no?, o ciegos, y desde luego da mucha pena, ¿no?
Sí.
No se puede decir otra forma.
La verdad es que da mucha pena y sobre todo en cosas que muchas veces se pueden solucionar, como es la cirugía de la catarata, que... Si se hace una evaluación previa buena y el paciente es apto, pues es una cirugía con una buena tasa de éxito y bueno, pues da pena que un animal no vea por algo que verdaderamente se puede solucionar.
Bueno, vosotros en el parque vais a operar cataratas, pero sois un hospital andante, ¿no? Hacéis todo tipo de operaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que tanto, bueno, pues los dos fundadores, Felipe de Frutos y yo, orientamos nuestra formación, perdón, en el campo quirúrgico. Felipe está más especializado en todo el tema de traumatología, entonces ofrecemos el servicio completo in situ con cualquier tipo de cirugía de ortopedia y traumatología, lo que son fracturas y todo este tipo de problemas. Y yo, aunque bueno, realizamos todo tipo de cirugías, pues me enfoco al área de la oftalmología. Pero lo cierto es que, bueno, al final tienes que ofrecer todo a tus pacientes y por eso tenemos un servicio bastante más amplio que abarca otros otros temas.
Qué bien. Bueno, pues servicio de urgencias 24 horas, hospitalización, ecografías, formación siempre constante de los profesionales, ¿no?, para cualquier problema que pueda surgir y haya que acometer esa operación. Y perros, gatos, conejos, cobayas, son los animales que tratáis, ¿no?
Sí, son los animales que con más frecuencia se atienden, aunque bueno, en nuestra área la verdad es que la gente todavía sigue teniendo predilección por el perro y el gato. Y bueno, sigue siendo el paciente estrella, el más habitual.
¿Dónde estáis, Teresa?
Pues estamos en Talavera de la Reina, cerca de un centro comercial que se llama El Nuevo Centro, en la calle Jacinto Benavente, donde afortunadamente tenemos un acceso a parking bastante bueno al estar enfrente de este centro comercial. Y nada, ahí ofrecemos nuestros servicios para quien los necesite.
¿Y algún nombre raro de perro que os haya llegado o gato que digas, Dios mío, cómo se puede llamar así? Si no se puede decir, no lo digas, que a lo mejor se entera el dueño, pero encontraréis de todo, ¿no? ¿Algún gato que se llame Cope, por ejemplo, como nosotros, o no ha llegado a ese extremo?
Bueno, creo que Cope todavía no hemos tenido ninguno, pero...
Podría pasar, ¿no?
Pero hemos tenido algunos nombres muy curiosos, incluso de, bueno, jugadores de fútbol,
bueno.
De personas, de todo. Así
sí,
que
sí.
Bastante variedad.
No. Bueno, fíjate, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, son los primeros que tendrán nombres de perros y gatos. Eso no lo pongo en duda.
Por supuesto.
Está muy bien, cada uno lo que le guste, pues tiene que disfrutarlo. Teresa Pereira, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego. Son las 12:30, terminamos este espacio regional, pero seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana.